Escuchas lo que te gusta.
101.5.
Feliz la primavera.
Radio Federal.
11 horas 23 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. -27.9 grados la temperatura actual en San Carlos de Bolívar, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 28% la humedad, baja realmente, viento del norte a 14 kilómetros por hora, 1002.1 la presión atmosférica. Y señoras y señores, llegó el momento de la alegría, llegó el momento de la columna de economía. Con el contador Néstor García, por supuesto. Néstor, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, tráeme buenas noticias porque estoy bastante cruzadito.
Bueno, no sé si serán buenas, porque si decís que está el viento norte, el viento nuestro, podemos llegar a decir cualquier cosa.
Por eso te digo, estoy muy cruzado. Y hoy es uno de esos días que, viste, uno no está bien.
No
que
está bien.
No, estoy medio cruzado. Claro. Todas las noticias me causan algo, viste, acidez, dolor de cabeza, no sé.
Hipersensible al mundo.
Sí, estoy hipersensible al mundo, a las noticias. Estoy
muy hipersensible.
Necesito,
necesito
un spa.
¿Un spa?
Sí, una semana mínimo en el spa.
¿Una semana en un
spa? Sí, mínimo. A ver si recupero algo.
¿Te va a salir algunos centavos?
No, estoy hablando de plata. No, bueno. Ya me estás trastornando de vuelta. Ahora
porque
me
te voy a recomendar algunos, por eso. Te puedo recomendar en Córdoba, en Mar del Plata.
No, Córdoba.
¿Córdoba?
Sí, Mar del Plata.
Vamos tras la sierra. ¿Sí? ¿A tras la sierra ya?
Sí, a Mar del Plata hace años que no voy. Años que no voy. No.
Suelo ir bastante seguido.
Y bueno, sí, vos hice bastante seguido.
Yo y el mar, ¿viste?
¿Eh?
Yo y el mar con... Sí. Somos uno.
La Plata, Mar del Plata y Córdoba son sus destinos habituales, digamos.
Sí.
Son habituales esos tres lugares.
Córdoba no tanto ahora, pero bueno, Mar del Plata sí. Bueno, vamos a lo nuestro porque después se nos hace tarde y no sabemos qué hacer. Bueno, vamos a hablar de economía, una economía que sigue sin arrancar, que sigue sin despegar, siguen cayendo los indicadores. Los indicadores de octubre son bastante malos y el gobierno parece desorientado y no sabe qué hacer, como dice el tango, ¿no? No se ve, por más que se hable con los empresarios, uno escucha a Macri el otro día y a que Vidal también el otro día diciéndole inviertan, arriesguen, etcétera, pareciera que estos mensajes están, por ahora no están surtiendo el efecto que correspondería, ¿no? El único que habló técnicamente con los empresarios y que les reclamó desde lo técnico realmente fue Sturzenegger, el presidente del Banco Central. A mí me parece que van a tener que buscar una solución a algo, hacer algo con todo esto. Yo creo que fundamentalmente lo que tendrían que hacer es disolver el equipo que tienen, que ha demostrado que no sirve, y nombrar un ministro de economía que tome algún tipo de decisiones, ¿no? Porque escucharlo hablar por un lado a Cabrera, por el otro lado a Pratt Gay, por el otro, bueno, no pareciera ser que da ningún tipo de resultado, más allá de que hablen tanto del trabajo en equipo. Y yo que no estoy en desacuerdo, me parece que no es para la coyuntura, pero bueno.
Ahora, ¿el tema pasa por ahí o pasa por otro lado más político que lo que tiene que ver con lo económico
yo,
en sí?
Yo creo que...
Digo por esto, a ver. El resultado del blanqueo fue excelente, el de efectivo, ¿no? Realmente,
sí.
8.000 millones, casi 8.000 millones de dólares, fue muy bueno.
27.000 millones de blanqueo.
Exactamente, llevan 27.000 millones de blanqueo.
Ha cumplido las expectativas.
Claro, me parece que el tema pasa porque no se logra reducir el gasto.
Además, ojo, el éxito del blanqueo, por un lado, que es un éxito realmente, hacía tiempo que no se veía semejante respuesta al blanqueo. Todo esto viene fundamentalmente no porque por lo atractivo de Argentina, sino por las legislaciones de todo el mundo que se endurecieron. Uh-huh. Entonces hacen que, bueno,
con respecto al control del dinero, ¿dónde
de
sale?
El dinero, ¿no? Fundamentalmente del lavado. Ahora vamos a hacer un comentario rapidito de eso. Lo que pasa es que esto, atado a un alto grado de endeudamiento que está teniendo el Estado, está haciendo que ingresen muchos dólares, plancha el valor de el dólar, y hay algunos sectores de la economía, no todos, es mentira que todos los que exportan no pueden exportar con este dólar, pero hay algunos que les beneficiaría tener un dólar un poquitito más alto, ¿no? Uh-huh. No tan planchado como está en la actualidad. Pero bueno, es el mercado el que lo regula, el dólar. Lo que ocurre es que en lo que entra por endeudamiento, más lo que entra por el blanqueo, más lo que entra por las exportaciones lógicas de siempre, bueno, hacen que haya un excedente de dólares. Yo me acuerdo cuando Mujica era el presidente de Uruguay, que nosotros estábamos en ese momento haciendo el cepo o implementando el cepo, dijo: los argentinos ponen un cepo y yo no sé qué hacer con tantos dólares. Bueno, nos está cayendo un poco eso. No sabemos qué hacer con tantos dólares. El Banco Central ha rebajado ahora las tasas 50 puntos básicos. 50 puntos básicos es 0,5. Uh-huh. Para que la gente no crea que hay tasas que bajaron el 50%. Sí, 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 sí. Es el 0,5. Bajó del 23.75 al 25, una cosa así. Más o menos así. Que es una manera de inyectar fondos dentro de la economía y hacer que por ahí alguno, al empezar a redituable la bicicleta financiera, empiecen a mantener dólares o a comprar o a recomprar dólares, a ver si de alguna forma esto se gradúa de alguna manera, ¿no? Porque si no, ¿qué estaban haciendo? Con un dólar quieto y planchado, yo vendo mis dólares, los deposito en Plaza Plata con tasas muy atractivas. La tengo 30, 60, 90 días, el dólar continúa planchado, retiro ese capital más los intereses que gané en ese tiempo y compro más dólares que los que vendí.
Sí, típica, sí, una cuestión
típica
lógica.
Bicicletita financiera, ¿no? El Banco Central, de acuerdo a Stuzenegger, que para mí es el tipo más serio y creíble de todo el equipo económico, para mí, una opinión más, como está fijando una inflación, estima una inflación de entre el 17 y el 19% para el 17, para el 2017, bueno, está bajando las tasas para ponerla aproximadamente en alrededor de un 21-22%, o sea, siempre con uno o dos puntos de positivo frente a la inflación que se espera, ¿no? Es una manera de manejar la inflación con las tasas. Es lo único que él puede hacer, el resto corre por el ministro de Economía, Secretaría de Hacienda, quien cornete fuera, ¿no? Pero bueno, por ahora la economía no está dando respuestas a todo esto que se habla, no está arrancando, no se visualizan mayores compras, no se visualiza más creación de empleo, no se visualiza más rendimiento de salario. Y entonces estamos asistiendo este último día, ayer, a un desfile de pavadas. Y voy a ser claro, concreto y duro en esto. Ayer estaba viendo o escuchando, después llegaron a un acuerdo y no sé qué van a hacer, pero en fin, ya casi que ni interesa, sobre la modificación del impuesto a las ganancias.
Sí.
Había un proyecto fiscalista, que era el de el gobierno, y un proyecto irresponsable, que era el presentado por el masismo, por el sector de masa, que como está en la oposición y a la oposición le importa un corno como resuelva el Estado sus cosas, presenta, ¿no es cierto?, para hacer bandera y cohetes y... Tampoco era bueno el del Estado, ¿eh? El del Estado, uh-huh, era excesivamente fiscalista. Vamos a ver qué sale de todo esto, qué pronto sale ahora. No, lo vamos a discutir el 7 para después votarlo el 8 y el 26, que empiece a regir. No importa, es sanata pura, señora, señor. Están sanateando. en realidad no están discutiendo el impuesto a las ganancias. En realidad no están discutiendo el impuesto a las ganancias. Están discutiendo simplemente cuál va a ser el monto no imponible y cuál va a ser la escala. El impuesto en sí es mucho más serio. No hay una discusión seria del impuesto a las ganancias. No hay, no existe. Nadie se
¿qué siente... es el impuesto a las ganancias? ¿A quién se le debe aplicar? Claro. Ese es el punto.
¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? No existe esa discusión. Existe una discusión simplemente decir que yo me preocupo más por los trabajadores porque fíjate sí. que les rebajo más lo que tienen que pagar. Esa no es la discusión.
Un lado es numérica de recaudación y el otro es política.
Es que si yo aumento el mínimo, no me parece bárbaro que los trabajadores no paguen ganancias o paguen menos, que yo, eso está fuera de discusión. Pero no le soluciono la vida a nadie, porque se la trajo igual por otro lado. Yo tengo que sentarme seriamente a discutir impositivamente, a ver qué es lo que hago, porque si no, esto es simplemente otro parchecito para ver, ay no, a ver, el soltero hasta 27 mil pesos no paga, o el soltero hasta 32 mil pesos no paga, o paga menos, paga el 2%, paga el 3%, ¿y qué le solucioné al tipo? Que tiene 1000 mangos más en el bolsillo que se lo devora el aumento del transporte. No es así, no hay una discusión seria, concreta, efectiva, de pantalones largos sobre el impuesto a las ganancias. No se está discutiendo nada, se está discutiendo solamente una partecita del impuesto, que está bien que se discuta, yo no digo que no se discuta, está bien, hay que ver cómo atiendo las necesidades de la gente. Se está dando cuenta el Estado que hay que atender a el consumo, apunta hacia el consumo, entonces aumentando el mínimo no imponible, teóricamente esto va a hacer que la gente tenga más plata en su poder para poder efectuar más compras. En realidad yo creo que cuando la gente tenga más plata en su poder, lo que va a hacer es pagar las deudas que obtuvo cuando no le alcanzaba antes.
Sí, y si le sobra es guardarla.
Y si le sobra es guardarla, pero es otra discusión que no viene al caso. Pero bueno, se apunta a eso, se apunta a que el... como es, se llama el programa, el Ahora 12 se convierte en...
18,
para comprar el pan dulce. Pero no veo un enfoque racional, concreto, efectivo. A ver, yo critiqué un montón de tiempo, critiqué la falta de planes concretos y de metas concretas. Estoy cansado del voluntarismo. Vamos a... El desempleo va a... La inflación va a... No, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Sí, cuestiones concretas.
Cuestiones concretas. Y con ganancias está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo otro que se discutió ayer y las marchas y qué sé yo, y llegaron a un acuerdo y sacaron
emergencia
la foto,
social.
La emergencia social, otra estupidez. Otra absoluta estupidez. Asistencialismo puro, no soluciona nada. Dejamos contenta a la gente en vez de con pan dulce y sidra, como se hacía antes, con 200 pesos más. Para mí, no se están discutiendo la base del problema. Se sigue sin discutir la base del problema. La base del problema es la creación de empleo. La base del problema es cómo generar un salario. Lo único que escuché inteligente esta semana... Y no se animaron muchos yo pensé que le iban a saltar más hacia la yugular a el presidente y no lo hicieron, o sea que algo están reconociendo los muchachos. Fue una cosa muy inteligente que dijo Macri. Dos cosas. Una que dijo, que vos vas a estar totalmente de acuerdo, que tenían que renovarse los dirigentes sindicales. No podía haber dirigentes sindicales con 30 años al frente de los gremios.
¿Sabés cuál es? Ahí te corto un segundo nada más.
Dale,
para sí. recordar que la primera ley que pretendió don Raúl Ricardo Alfonsín y que perdió por un voto en el Senado fue la reforma de laboral. Los sindicatos, la reforma sindical, y por un voto peronista perdió.
Exacto.
Y bueno, si se hubiese hecho esa reforma sindical, otra hubiese sido de la historia.
Sin duda.
Después de estos 33 años de democracia.
Porque además, digamos que esa ley, ya tenemos bastante presente, con Tonelli como ministro de Trabajo, hablaba de la representación de las minorías, ¿no? O sea, claro, se le daba una buena participación, claro, a las minorías. Claro. Pero bueno, eso que planteó Macri me parece muy bien. Y me parece también muy bueno lo que dijo Macri cuando dice: no podemos encarar la economía del siglo XXI con convenios colectivos del siglo XIX. Sí, sí. Ya por supuesto saltó, no sé si Michetti o quién, diciendo: vienen por nuestros derechos, ¿no ves? Que yo... No, nadie va por sus derechos, muchachos, nadie va a ir a atentar contra el derecho a huelga o la estabilidad en el empleo. Pero realmente, con una mano en el corazón, muchachos, lean los estatutos que tienen, lean los convenios que tienen, y son del siglo XIX. No se puede competir en el mundo con el costo que representa el cumplimiento de alguno de los convenios, con dinero que después va a parar a las arcas sindicales de dirigentes de 30 años que no sabemos qué hacen.
Claro.
De 30 años de antigüedad, ¿eh? No,
vamos a decir una cosa. Acá los únicos que se benefician son precisamente los sindicatos.
Claro.
Entre comillas, los sindicatos, en realidad estamos hablando de las cúpulas dirigenciales de esos sindicatos.
Claro, porque si fuera los sindicatos y llegara a los empleados, yo estaría totalmente
de acuerdo. Claro, exactamente. ¿Mm? Sería otra cosa la historia.
Pero bueno, cualquiera sabe que el que tiene que andar con obra social o con enfermedad o con lo que fuera, ya sabe lo que tiene. O para conseguir un hotel de turismo, a lo mejor tiene que alquilar con 14 meses de anticipación. Y siempre están ocupadas las cocheras por los autos de el director de o el subsecretario de. O
cosa que no es nueva, porque por supuesto que no es nueva.
No, nadie dice que es nueva, pero alguna vez que terminarla.
Es más viejo que el lápiz.
Esto es más viejo que el lápiz, pero alguna vez que... Lo que me pareció interesante, muy interesante, es que un presidente se pare frente a los dirigentes sindicales y lo plantee.
Sí, es muy
valiente, porque yo pensé que le iban a saltar a la yugular diciéndole de Hitler para abajo cualquier cosa. Uh-huh. Y no ocurrió. O sea que los muchachos, en algo, excepto lo de Michelli y alguno más, que creo que Daer salió. Daer hace 40 años que está en alimentación también. Se podrían empezar a ir. Pero después no saltaron contra eso. Y me parece que la gente va a estar totalmente de acuerdo con esto. No creo que haya mucha gente en... Por otro lado, estuve escuchando una entrevista con el que le hicieron a Abad, al jefe de AFIP, donde presentó algunas cosas y dijo algunas cosas. Bueno, habló del monotributo, que hay que cambiarlo por viejo, también. Bueno, no importa. Lo que...
Y la asistencia, o sea, lo que tiene que ver con obra social para los monotributistas, ¿qué?
Por eso, pero fueron simplemente... pero eso a mí no me importó mucho, porque también fue así decir, habría que, hay que, sí, vamos sí, sí. a...
Voluntarismo.
El voluntarismo, sí. Viste, ya me tiene seco. Lo que me interesó de lo que dijo fue el aplicar un sistema que ya está en aplicación en el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, donde dice el inspector de la DGI ya no va a ser un inspector, sino que va a ser un software. Hay un software que, siguiendo los datos de y cruzando los datos de las declaraciones de las personas, traza un perfil de contribuyente. Y tenés que ajustarte a ese perfil de contribuyente que traza este software. Es bastante interesante, es revolucionario, y me parece que va a ir mucho en pos de combatir la evasión, que por ejemplo en ganancias del orden del 40%, en IVA es del orden del 60%, pero seguimos discutiendo si la escalita está bien o la escalita mal. Seguimos discutiendo pavadas, y por el otro lado no hay que paramos la evasión. Me pareció interesante esto como planteo, yo creo que está bien todo lo que sea el avanzar, porque yo creo que cuanto más se avance en perseguir la evasión, más tranquilo va a estar el que cumple.
¿Estamos? Sí, eso es cierto.
Porque va a ser la misma carga repartida entre más. Cuando tengo una carga repartida entre 10, cada uno de los 10 tiene que aportar X cantidad. Cuando yo esa misma carga la reparto entre 30, aporta cada uno un poco menos. Por eso es que habló también de la ampliación de la base imponible, etcétera, etcétera. Ya sería muy técnico eso como para meternos en tal cosa. Otra cosa que, y terminamos porque ya se nos hace tarde y se nos va la sopa, vos sabés que con respecto a AFIP se hizo una auditoría, Auditoría General de la Nación, la AGN, hizo una auditoría sobre lo actuado por la AFIP el año pasado, que había pasado en la última etapa del gobierno kirchnerista, ¿no? Lo insólito que encontró la auditoría de la Nación, reitero para darle la seriedad que del cartel, encontró no solamente que la AFIP tuvo déficit operativo porque dio aumentos de salarios por encima de lo que correspondía de acuerdo con la recaudación, uh-huh. O sea, típico de un año electoral, sí. Muchachos,
los favores,
sino que además, y esto es lo gracioso, o lo trágico, la AFIP tuvo que recurrir a una moratoria, que es la que determina, ¿no? A la moratoria para el pago de las cargas sociales del personal. O sea, AFIP, que es quien persigue a aquellos que no cumplen con las cargas sociales, tuvo que acogerse a un plan de facilidades de pago por 497 millones de pesos porque adeudaba el pago de las cargas sociales. O sea, reitero, el organismo que tiene que controlar el cumplimiento en tiempo y forma, sí, de la declaración y pago de las cargas sociales de los patrones con respecto a sus empleados, eso lo controla AFIP, que sea en tiempo y forma. Ese organismo controlador incumplió el tiempo y forma y tuvo que recurrir a un plan de pago gestionado por la misma AFIP para poder afrontar el pago de estas cargas sociales adeudadas. Cuando nosotros decimos que la última etapa del gobierno de la señora Cristina Fernández había sido un descalabro, no estamos haciendo un análisis en la política, hacemos un análisis bastante serio de datos concretos. Sí. Este es un dato concreto. AFIP no pagaba las cargas sociales, muchacho. Pero si no las pagabas vos, tenías juicio, tenías de todo. Pero quien te tenía que controlar era deudor. Esto, así, planteado de esta manera, es lo que ocurre con Argentina. Y te voy a dejar después para que leas en algún momento que tengas tiempo una cosa que no tiene nada que ver con la economía, gracias a Dios. Un artículo que salió hace un mes, mirá, aproximadamente, o dos, donde se hace un estudio de la infidelidad.
No.
Sí, sí, aunque usted no lo crea. Y dice que con la primavera se activan los infieles.
Sí, claro. Y lo que pasa. Pero a ver, Ernesto, tenés que ser comprensible en ese aspecto.
Las hormonas empiezan
a moverse para todos lados.
Las hormonas.
El tema de las hormonas.
Pero yo te voy a dejar porque incluso hay una entrevista a un investigador privado. Es gracioso como para comentar en algún momento que tengas. Un cachito libre, como para leerlo, como para distendernos un poco y no estar tan duro y tan seco con simplemente la economía. Economía,
¿eh? Bueno,
ahora nos vamos.
Me dejaste tranquilo.
Bueno, viste que no estuve tan mal. Te dije que la AFIP entró en moratoria.
Bueno, por lo menos entró.
Bueno,
mirá si hubiese sido un evasor y no entraba.
No te olvides que tuvimos un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que era un evasor del pago de el amigo Lorenzetti. Pero bueno, allá nos vamos.
Bueno, contador, me ha dejado tranquilo, nuevamente lo digo, que tenga un gran fin de semana largo, ¿eh?
Sí, vos sabés que no había yo que yo como vivo en un tupper.
Y ahí pegado tenemos otro más, ¿eh?
Sí, sí, ese voy a tratar de aprovecharlo. Este me toma de sorpresa.
Mire qué bien.
Este me tomó de sorpresa.
Este no se dio cuenta, sino que lo he aprovechado.
Me tomó de sorpresa, realmente. Está bien. Nos vemos.
Bueno, nos encontramos la semana que viene, entonces.
Cómo no, contador. Con muchísimo gusto.
El contador Néstor García, columna de Economía, aquí en Radio Federal, en 10 AM. Y algo más, como siempre decimos.